Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Es bonito acabar la temporada con buen sabor de boca, con la ceremonia del podio, con el champán, en un día seguramente emotivo también por la despedida de Weber de la Fórmula 1. Y bueno, ha sido una carrera donde no ha habido lluvia, como esperábamos, que quizás nos hubiese venido un poco mejor, ¿no? Pero primeros después de Red Bull, yo creo que es una victoria. Y nada, ahora pensar en la preparación, que empieza ya desde mañana. Tenemos simulador en estas próximas fechas, tenemos preparativos para 2014, está la exposición de Madrid a partir del 2 de diciembre y a pensar ya a tope en el 2014.
Y es que quedan 111 días para que comience el Mundial de Fórmula 1 del 2014, un Mundial que va a incorporar muchas novedades técnicas y va a suponer comenzar prácticamente de cero, y gracias, porque la tiranía deportiva de Vettel se mantiene y hoy, para terminar este Mundial, ha vuelto a dominar a su antojo en Interlagos, para sumar la 13ª victoria, novena consecutiva de esta temporada. Weber se despide de la Fórmula 1 con el segundo puesto y Fernando ha subido al podio en el tercero. Vettel, Fernando y Weber terminan como los tres primeros de este campeonato del mundo. Hola, Carmichael, Brasil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Que empiece ya el próximo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que hay muchas ganas, ¿eh? Porque de verdad que al final, si esto dura cuatro carreras más, es subcampeón Weber. Lo de Red Bull es de otro planeta, la verdad. No. Y eso que hoy, bueno, ahí Alonso ha tenido su más y su menos. Y además, no ha sido una máquina perfecta Red Bull, porque ha habido un momento que se le han olvidado los neumáticos que tenía que poner a Sebastian Vettel, han tardado en traérselos, venía esperando detrás Weber, está esperando detrás Weber, y ahí es cuando más se ha pegado Alonso, que se ha encontrado a medio segundo de Weber y a cinco segundos de Vettel. Pero al final, en un circuito que no era malo para el Ferrari, que iba un poco mejor que otras pistas, ha terminado 18 segundos de la victoria. Es decir, que más no se podía hacer. Alonso estaba muy contento porque ha vuelto a estar arriba, y sobre todo pensando que esa es la manera de ver lo medio lleno que él tiene, que si en un mal año de Ferrari ha vuelto a ser subcampeón, quiere decirse que si se entonan un poco y lo consiguen enderezar, puede volver a luchar por el título.
A ver qué pasa a partir de la próxima temporada. Iremos hablando, ¿eh? No se preocupen, que iremos hablando mucho de Fórmula 1 a medida que se vayan acercando las fechas y a medida que vayan sucediendo cosas. Pero Red Bull ha roto los motores porque ya no sirven y os ha invitado a la prensa a asistir a la rotura del motor.
Bueno, no, básicamente nos hemos ido a verlo. Estaba además viéndolo Vettel lo veía desde los boxes, y lo que ha hecho Renault con todos sus motores, también en Caterham y en Lotus, es una costumbre, una vieja costumbre. Yo ya la viví por primera vez en China 2005, cuando desaparecieron los V10 y fueron campeones del mundo en el final de los V10 con Renault. Lo que decidieron fue reventarlo. Primero cantaron el We Are the Champions con los motores, es decir, We Are the Champions, pero con el motor, que hay que echarle narices, aunque no era perfecto, pero más o menos sonaba, y después lo llevan hasta el punto de rotura. Pues afinar, bueno, no hay que afinar mucho el oído porque el estruendo es tremendo. Me he metido en el box y he grabado de qué manera y con qué salvaje, de qué manera tan salvaje se acelera estos motores para que lleguen a su límite y acaben por romperse. Vamos a escucharlo.
Madre mía, y así hasta cada crack.
Eso es.
¡Qué barbaridad!
Es una reventada, digamos.
¡Qué además, barbaridad!
Empieza a oler a quemado porque los colectores empiezan a quemarse, entonces ellos lo llevan al punto en el que no estalla, o sea, es decir, lo llegan al primer punto de rotura, porque lo tienen controlado, lo tienen con la telemetría, y porque ha habido muchas en las redes sociales, pero que es que no puede explotar un motor en medio de un box, evidentemente no explota en llamas, pero se lleva al punto en el que ya empieza a hacer ¡pam! Ya, y entonces en ese momento se estallan aplausos y todo el mundo está súper feliz de haberse cargado un motor que vale una pasta que no veas. Pero bueno, es una costumbre de Fórmula 1 y es bastante, bastante bonita. Te voy a contar otra cosa que no se ha visto en televisión. El Bernie Eccleston tirándole besos a Sebastian Vettel.
¡Oh, qué bonito!
Sí, estábamos en la rueda de prensa FIA y de repente nunca viene a una rueda de prensa FIA Bernie Eccleston. Ha aparecido por la puerta, la sala de prensa, para que te hagas una idea, de Interlagos está tan desvencijada como el circuito, o sea, es muy viejita, ¿verdad? Y entonces ha aparecido Bernie Eccleston con una bandera de Brasil, y cuando ha entrado le ha saludado Vettel con la mirada. Fernando Alonso se ha dado cuenta de la jugada, ¿eh? Porque estaba hablando Weber de su retirada y todas esas cosas, y el señor Eccleston le ha tirado un beso, porque es como su nieto, o sea, es que le tiene casi como nieto adoptivo. Y después lo que ha hecho, cuando, bueno, han reducido la rueda de prensa y han terminado, han dicho, bueno, hay alguien que tiene una pregunta que hacer. Y ha sido Eccleston que se ha acercado a la mesa y le ha dicho a Weber, mira, Marc, traigo esta bandera de Brasil, la han firmado todos los pilotos de la parrilla y solo falta que lo firme Sebastián. Y entonces, delante de todos los periodistas que estábamos allí, ha llevado la bandera de Brasil para que la firmara Sebastián Vettel y para que el mundo viera lo bueno que es Sebastián Vettel con su compañero, con el cual apenas se habla y apenas se intercambian palabras. Tenías que ver la cara de Weber y la cara de Alonso mirándose el uno al otro como diciendo, ahí la que ha montado Bernie, pero claro, sin poder moverse demasiado porque Bernie es el jefe del gran circo.
Vamos a poner notas de 0 a 10. Ponle nota a Vettel, Carmichael.
¿Vettel?
Sí.
Pues un 9.
Ponle nota a Fernando.
Un 8 y medio.
Ponle nota a Weber.
¿Weber?
¡Buah! Sí.
Bueno, claro, que ha sido tercero en el campeonato.
Por eso, por eso te lo digo.
es que claro, Weber, con el año que ha hecho, está tercero. Weber, le vamos a dar un 6.
Ponle nota a Red Bull.
10 absoluto.
Ponle nota a Ferrari.
Oh, me estás haciendo la puñeta, ¿eh? Vamos a darle un 4.
¿La gran decepción del año ha sido?
La gran McLaren, sin duda.
¿Y la gran sorpresa?
Uf, la gran sorpresa. Bueno, la gran sorpresa yo creo que ha sido Grosjean. No nos esperábamos que corriera tanto como ha corrido.
Pues ya está, hasta ahí. Y lo que nos viene el año que viene, además de los motores, de la gasolina o del combustible, que hay que racionalizarlo porque si no se va a acabar, además de que la electrónica cambia, de que cambia un montón de cosas, la relación Fernando-Kimi va a ser muy bonita de ver y de analizar, ¿eh?
Sí, sí, al principio del programa he puesto ese corte glorioso de Fernando, porque le han preguntado qué va a echar en falta Ferrari de Massa, y directamente ha venido a decir que va a echar de menos la capacidad de trabajo que tiene, porque Raikkonen se comunica poco y dicen que tampoco trabaja demasiado. Lo que es verdad que también ha aclarado que si el coche que hace Ferrari es bueno, no habrá ningún lío, no habrá ningún problema. Y efectivamente, como hemos visto con lo de Red Bull, hasta son capaces, después de las que han tenido, de hacerse los buenecitos y firmar un poco las paces públicamente en la despedida de Weber. Pues efectivamente, si el coche corre no pasará nada. Si en el primer minuto el Ferrari va mal, pues será una temporada difícil. Y será una temporada difícil porque desde el primer momento que el Ferrari vaya mal, van a empezar los rumores de que Fernando se pueda marchar. Y también está por ver esa combinación extraña de fuego y hielo, porque es verdad que el problema de los compañeros de equipo de Kimi es que no pueden hablar con él. Román Grosjean cuenta a los periodistas franceses una anécdota muy curiosa. La vez que más he hablado con Kimi, desde que he tenido compañero, fue cuando me felicitó por el nacimiento de mi hijo. Entonces, eso es complicado, ¿eh?, de gestionar. Vamos a ver qué pasa. Podían haber tenido a Hulkenberg, han decidido a Raikkonen. Bueno, pues a ver qué pasa con esa gestión de dos pilotos tan contrapuestos. Dos excelentes pilotos, y Raikkonen es un excelente piloto. Pero va a ser divertido y curioso, sí.
Hablaremos mucho de ello. Carmichael, buen viaje de vuelta. Hablamos en cuanto estés por aquí, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien.
Un abrazo. Adiós, buen viaje. Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Bueno, el rey está ya en la clínica Quirón.
Carmen Lavalle, acaba de ingresar el rey en este hospital universitario Quirón.
Ángel Espósito.
Hace unos minutos ha terminado la operación que el doctor Cabanela inició a las 11.
Ha terminado y ha sido un éxito. La casa del rey acaba de informar del fin de la operación.
Juan Pablo Colmenares.
La última hora sobre el sospechoso de los disparos en la redacción del diario Liberación en
la
París.
La Fiscalía de París ha anunciado que ha detenido a un hombre sospechoso de ser el que...
COPE. Estar informado.
Muchos vehículos tienen airbags, algunos detector de fatiga y muy pocos sistemas de reconocimiento de señales. Pero existe un dispositivo de seguridad que tienen todos. Luces. Enciéndelas aunque sea de día, lúcete conduciendo. Porque de día a un vehículo oscuro con las luces puestas se le ve nada menos que 170 metros antes. Pon las luces las 24 horas, porque eres buen conductor, se te ve de lejos. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ana, ¿cuántas personas mayores llaman a Antidex después de sufrir un accidente en el baño?
Demasiadas, y algunas con graves consecuencias. Y es tan fácil de prevenir, basta cambiar la peligrosa bañera por un sistema de ducha integral antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras.
Geriatras y traumatólogos recomiendan protegerse con Caridad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
17 de agosto, primera jornada de Liga.
La portería juega Diego López.
25 de agosto, Manolo Lama adelanta la noticia.
A mí me han dicho y me lo dijeron en la primera jornada de Liga, Diego López juega la Liga y Casillas la Champions y la Copa.
13 de septiembre, la confirmación.
Me gustaría saber si usted valora la posibilidad de que un portero juegue la Liga y otro portero juegue la Liga de Campeones.
Sí, juega Casillas en la Copa.
La noticia, primero en COPE.
Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Séptima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, en la que el Madrid mantiene su campeonato impoluto, porque hoy con guarismos más bajos de lo habitual ha ganado a Estudiantes en el derbi madrileño. Además, Unicaja ha ganado en Bilbao, Cajasol en Gran Canaria, Canarias en Lagunaro, Calla Juventud, Murcia Valladolid, Valencia en Fuenlabrada y Laboral Cucha ha ganado en Manresa. Hola, profe Paniagua, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El Valencia es el único que mantiene la estela en Madrid, ¿eh?
Sí, ahí anda, porque esta ha sido una jornada muy interesante para analizar, porque efectivamente el Real Madrid ha dado buena cuenta de Estudiantes, en el que creo que ha sido uno de los derbis más desequilibrados, más desequilibrados que hemos visto en los últimos años. Normalmente Real Madrid está mejor que el Estudiantes, pero cada año, pero hoy hemos visto mucho desequilibrio, y eso que el Real Madrid tampoco ha jugado un partido perfecto, ¿no? Pero ha sido una jornada interesante porque, como tú dices, confirma la potencia del Valencia, que ayer ganó muy cómodamente en Fuenlabrada. Confirma también que Unicaja está ahí, el Herbalife, y confirma también que el Barcelona tiene todavía muchos deberes por hacer, porque ayer perdió. A estas alturas de campeonato un equipo grande puede perder, no es el fin del mundo, pero es como perdió, y perdió dando algunos síntomas de descohesión interna, con mala defensa, en algunos jugadores incluso con poca actitud. En ese sentido, yo creo que Xavi Pascual, que tiene un equipazo, tiene todavía mucho por hacer.
Está siendo bálsamo para equipos que están pasándolo más, como el equipo de Santiago, como Bilbao hace una semana, ¿no?
Sí, bueno, les ayuda a ganar en motivación. Hoy el Bilbao le ha dado partido, además lo he visto en directo, le ha dado partido a Unicaja, le ha dado guerra a Unicaja hasta el cuarto periodo. El equipo de tu amigo Joan Plaza, que está sólido, ha aprovechado el cuarto periodo para poner la ventaja definitiva, pero hasta el tercer cuarto, incluso en el cuarto periodo me parece que ha llegado a entrar el Bilbao muy igualado con el Unicaja, y en ese sentido yo creo que hay alternativas, pero no alternativas al Real Madrid por ahora, sino alternativas al Barcelona. El Real Madrid sigue imparable, hoy ha jugado al ritmo que le ha, digamos, de alguna manera marcado el Estudiantes, que le ha limitado mucho las posesiones, no le ha dejado correr, y en ese sentido pues el Real Madrid no ha jugado con la soltura habitual, pero aún así ha ganado con comodidad. Se ha quedado en 72 puntos, pero es que ha dejado al Estudiantes en 57. Se da la paradoja interesantísima desde el punto de vista estadístico, no la estadística clásica, sino la avanzada, una estadística más moderna, que el Real Madrid, en los parámetros tanto de ataque como de defensa, está el número uno. Es decir, es el equipo que mejor ataca, pero también es el equipo que mejor defiende. En ese sentido, estamos ante un auténtico monstruo, ¿no?, de equipo.
¿Quién te ha parecido el jugador de la jornada, profe?
Bueno, me lo ha parecido a mí y se lo ha parecido a todo el mundo, ¿no? Jason Rowe, que es el jugador de la jornada, con una valoración concretamente de 28, juega en el Valladolid. El equipo ha perdido, pero él ha jugado un gran partido, y en ese sentido pues hay que darle, como es de justicia, a Jason Rowe, con 29 de valoración, el MVP de la jornada.
Vamos a hablar de la NBA. Por cierto, profe, ¿qué presupuesto tiene un equipo como los Lakers, un club como los Lakers?
Los presupuestos no se miden exactamente igual que aquí. En nómina, para que te hagas una idea, nómina, lo que es gasto de personal de los jugadores, estaríamos hablando aproximadamente de unos 85, 86 millones de dólares, más o menos, ¿no? Sí. Tienen que pagar además un impuesto de lujo. El presupuesto global podría estar en los 180, 190 millones global, ¿eh? O sea, con todo lo que es la parte de deporte y la parte de business, la parte de negocio.
De negocio, vale, perfecto. Esta noche de los nuestros tenemos el Oklahoma Utah y a las 3:30 el Lakers Kings, ¿no?
Sí, señor. Además es una jornada también atractiva porque juega, bueno, ha jugado ya, ¿no? El Los Ángeles Clippers, que están en una forma impresionante, le ha metido un palizón a Chicago. La salvedad
por
de
cierto,
Chicago...
Por cierto, con las camisetas ya estas enteras, que cuando juegan de blanco parece que van en calzoncillos y camisetas
sí,
de blanco.
No, la, es horroroso. Es cuestión de gustos, ¿no? Y en gusto ya sabes que cada uno opina lo que quiere, pero sí. Yo en eso soy muy clásico. Yo creo que el baloncesto tiene que jugarse con camiseta de tirantes. Esto entiendo que es una cuestión de mercadotecnia. Investigando un poco con Adidas, Adidas dice que, fíjate, además, puede marcar el camino del futuro, the way of the future, me decían, porque lo hacen con la idea de que haya más espacio para publicidad. Eso quiere decir, Joseba, que Adidas, y probablemente su gran rival Nike también, están previendo un futuro en el que se juega baloncesto con estas camisetas y no te extrañe nada que los jugadores de baloncesto tengan una publicidad similar, hombre, no creo que tanta, ¿no? Pero similar a lo que puede tener precisamente ahora que hablabas con Carmichael, un piloto de Fórmula 1, porque esa es la razón por la que Adidas en concreto está potenciando el tema de las camisetas con mangas, ¿no? Para que haya más espacio publicitario disponible en un futuro muy cercano, porque también yo creo que ellos juegan con la idea, bueno, juegan o valoran la idea, probablemente porque tengan información estratégica de la liga, de que la NBA más pronto que tarde va a permitir publicidad en las camisetas, que sabes que ahora mismo es un sacrilegio. Sí, las camisetas de la NBA son impolutas, llevan el logotipo o bien de la ciudad o bien del equipo, pero ahí no cabe ninguna publicidad. Ya se está probando el tema de la publicidad en las camisetas de la Liga de Mujeres, la WNBA, pero fíjate cómo lo que hay que saber de marketing para llegar a entender que esto de las camisetas, por muy feas que sean, no se hace por cuestión estética, sí, sino no, como siempre, como decía aquel, is the money.
Decíamos a las 3:30 los Lakers con los Kings.
Los Lakers con Sacramento. Sacramento Kings debería ganar los Lakers. Está Pau Gasol más sólido, jugando mejor. Yo creo que los Lakers si ganan hoy estarían 7-7, que es exactamente igual que estuvieron el año pasado en los primeros 14 partidos. Con lo cual, bueno, tampoco es una cosa tan sumamente grave. Los Clippers sí que están enormes. Le han metido 121 puntos a Chicago, que le han dejado en 80, en 82, me parece. Chicago ha perdido a su figura una vez más, Derrick Rose, tiene rotura de menisco. La primera exploración hablaba de una nueva rotura del ligamento cruzado. Afortunadamente se ha quedado en rotura de menisco, pero el matiz médico que hay aquí, por lo que me han contado en Chicago, desde Chicago, mejor dicho, es que posiblemente no le estirpen el menisco, van a intentar no estirpárselo porque eso acortaría la carrera del jugador. De todas maneras, los Chicago Bulls están descontando la posibilidad, es decir, cuentan con la posibilidad, están trabajando con la premisa de que Derrick Rose se puede perder la temporada, con lo cual el equipo de nuestro amigo Albert Díaz puede bajar exponencialmente.
Y recordamos los 2 meses de lesión o de recuperación que va a tener que estar
sí, más o menos, Mar Gasol, sí. Es un esguince en el ligamento lateral interno. También había ayer conjeturas antes de hacerse la resonancia magnética, pero bueno, las resonancias magnéticas hoy en día te dan al 100% de fiabilidad a la lesión en concreta. En concreto se hablaba de una rotura, no es rotura, por lo tanto no tiene que pasar por el quirófano. Y normalmente estas lesiones se curan en 1 mes y medio, como mucho en 1 mes y 3 semanas más, es decir, en 7 semanas. Yo creo que para Mark, cuanto mejor se recupere, mucho mejor también para su equipo, pero le van a echar en falta, ¿eh? Porque los Grizzlies dependen muchísimo del juego de Marc Gasol.
Profe, mañana te escuchamos, que tenemos bonita entrevista, ¿vale?
Sí, señor.
Ahí
lo sé, lo sé. Un abrazo.
Vale. Un abrazo. Hasta mañana. Aprovechado.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés, esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división. Hoy se ha completado la 15ª jornada con estos resultados. Lugo 1, Sporting 3, Hércules 3, Sabadell 0, Zaragoza 1, Girona 0, Recreativo 1, Eibar 2, Mirandés 3, Córdoba 1, Tenerife 2, Jaén 1, Ponferradina 0, Deportivo 1 y Alcorcón 0, Murcia 0. En la clasificación hay nuevo líder. Ese es el Deportivo de La Coruña, que tiene 29 puntos, y segundo es el Recreativo con 27. Jugaría en el pleo por el ascenso Las Palmas con 26 puntos, el Eibar y el Lugo ambos con 25 y el Sporting con 24. Y por la zona baja perderían la categoría el Alavés, Sabadell y Hércules, ambos con 15 puntos y colistas el Castilla. ¿Qué te pasa, Futo?
Una apunte de la Liga adelante. Hay que estar muy pendientes del comité de competición esta semana porque va a haber dos sanciones, yo creo que bastante duras. Una a Poño, jugador de Las Palmas, por llamar sinvergüenza y amenazar al árbitro, y otra a Nagore en el Alcorcón, que también le ha llamado sinvergüenza al árbitro. Mínimo para cada uno 4 partidos.
Eso es el martes, ¿no?
Vaya. Sí, Apoño y Nagore.
Vaya. Bueno, ha habido quiniela, es baratita. Han aparecido 517 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 2.289 euros. De 14 hay 868 acertantes que van a cobrar 954 euros. Los de 13 percibirán 36,47. Los de 12, 4,69. Los de 11 van a cobrar, nada, algo más de un euro. Y esta jornada se quedan sin cobrar los de 10. Y hay que hablar de fútbol internacional, como todos los domingos, con Fernando Evangelio, que nos ha dejado la jornada. Muy buena, Fernando.
¿Qué tal, Jesús? Hola a todos. Pues nos ha dejado unos cuantos goles. Por ejemplo, hoy dos de Navas, que creo que nunca había marcado dos goles, ¿no? Jesús Navas, y dos de Negredo, aunque el segundo en realidad es de Sandro en propia puerta, en la paliza que le ha metido el Manchester City al Tottenham 6-0. Al United le ha empatado el Cardiff en el último suspiro, 2-2. El United está a 7 puntos del Arsenal, que es el líder de la Premier. Gol de Llorente y participación bastante importante de Llorente en el segundo que le ha metido la Juve al Livorno, 0-2, gol de Tevez el segundo. Así que Llorente ha metido uno y ha fabricado otro. El líder es la Juve, pero mañana juega la Roma contra el Cagliari, el nuevo equipo de Adán. Dos goles de José Lu ayer en Alemania contra el Eintracht. Y hoy en Alemania toda la tarde se ha estado hablando del enfado de Guardiola. Después de ganarle el Bayern 0-3 al Dortmund ayer en un gran partido, se ve que algunas informaciones han salido publicadas en Bild del vestuario, las alineaciones, las tácticas de Guardiola, etcétera, y el entrenador dice Sky Alemania que se ha enfadado mucho, que si hay un topo lo va a limpiar y que el que haya alargado a un periodista no va a volver a jugar más.
Toma ya. ¿Y Karanka qué ha hecho? Que no te he escuchado.
Y Karanka con el Middlesbrough ha debutado mal, me parece.
Ha debutado 2-1 perdido.
Con el Leeds United.
2-1 perdido. Eso
es. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, de boxeo, que le gustaba a Ana Clocha, el filipino Manny Pacquiao se ha proclamado campeón del mundo del peso welter tras vencer anoche en Macao por decisión unánime de los jueces al americano Brandon Ríos, una victoria que llega justo a Ana Clocha, nada, un año después de ese KO que perdió frente a Dinamita Márquez, ¿no?
Y ha vuelto a retar a Dinamita.
Muy bien, pues léenos en Marca de mañana.
En portada, Jesse Morata, los hijos del buitre, 30 años después, el Madrid alumbra otra soberbia generación.
Un poquito de música para despedir de Journey, que nos aconseja el amigo Sergio Ramos. En un día en el que tampoco ha dado mucho de sí la historia, ¿eh? Ha sido protagonista en Twitter el golazo que ha marcado un futbolista de la cantera del Madrid esta mañana en el partido de segunda B, Real Madrid C Laudio. Álvaro Medrán ha marcado un gol, para la gente que lo quiere ver está en el Twitter de Tiempo de Juego y también en mi Twitter, desde su campo, pero desde la media luna de su campo. O sea, impresionante, para quien lo quiera ver. Muchos twitters de los futbolistas del Atlético de Madrid, como por ejemplo de Koke, que ya están en San Petersburgo, muy contentos por la victoria de ayer. De Sergio Ramos, tarde de tatu con Rodrigo Gálvez, que es el que le hace los tatuajes. Y noche de derbi sevillano, vamos Sevilla. Imagínate los béticos.
Estará contento,
en la Twitter, sí, sí.
Estará contento.
Dani Carvajal, futbolista del Madrid, ha estado hoy en el cine.
¿Qué ha visto?
A tope el mayordomo a las 10:30. Y ha tuiteado una foto del cine vacío. Vaya. Estaban él y un perro. O sea, él y sus amigos. O sea, no había casi nadie. Fernando Torres tiene Twitter. Hoy ya ha escrito su primer Twitter. Bueno, lo inauguró el 26 de octubre, pero hoy ha escrito su primer Twitter y ya tiene más de 1 millón de seguidores.
Vaya.
Y sortea sus botas de Adidas, rosas. O sea, que métete en el Twitter de Torres si eres fan de él. Y quiero mandar un abrazo muy, 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 muy fuerte para el partido de su vida de Javier, que es un árbitro de segunda división B, un asistente al que mañana le operan de un cáncer.
Vaya.
Entonces, le mandamos un abrazo muy fuerte a Javier Monraval, árbitro asistente de Madrid de Segunda División B, que mañana pasa por el quirófano. El hashtag en Twitter es el partido de tu vida, Javi, y le mandamos un fuerte abrazo y seguro que pronto lo tendremos pitando los terrenos de juego.
Y ojalá salga todo muy bien. Y además, si se encara con usted mismo este tipo de cosas, seguro que sale bien. ¿A quién le cantas hoy, Sudoku?
Pues hoy, a pesar de la gran jornada y lo movidita que ha sido, yo creo que hay algo más importante, que es lo que nos ha dejado Cristiano Ronaldo en la entrevista.
Ah, mira que también. A ver, el ritmo de rap,
ver de qué hablo.
¿Quién de oro? ¿Quién de plata? ¿Quién de bronce? ¿Quién de cobre? ¿Quién es el que más juega? ¿Quién es el que más corre? Si los goles fueran oro, algunos serían dorados. Cada actuación que componen, como Ennio Morricone, es un fútbol musical que nos tiene enamorados. Fluyen notas de Beethoven en forma de goles, festival de clase. Parece fácil y sencillo, sin Messi ni Valdés también hay luz, pero no hay brillo. Ney aprovecha, Carlos Vela se crece, Casemiro aparece, Villa enciende la mecha, Pinto y sus trenzas. Cristiano tiene un bocadillo, se ha comido a sus rivales y ha dicho, aquí estoy yo. Creías que lo habías visto todo, no lo puedes creer. Has visto a Diego Costa lo que acabo de hacer. Hay tanto fútbol en la liga que hasta puedo enloquecer. Cierra la puerta que entra el frío, luego te resfrías. Barrer. Ya barren los de Pablo Laso, aparecen y conquistan sembrando el caos a su paso. Caso curioso, como el de Benjamin Button, es el de Fernando Alonso, porque no lo tuvo fácil. Como un llama casi vuela, no lleva un Red Bull. Valora entonces lo que hace, ponte en su situación. Cada año mil promesas que acaban siendo ceniza. Un gran premio, una paliza, pero el que avisa no es traidor. Más tarde o más temprano, Alonso será el nuevo ganador. Where you at? Where you at? Yo, behind the speaker. Where you at? Where you at? Yo, behind the speaker. Where you at? Where you at? Yo, behind the speaker. Where you at? Where you at? Yo, behind the speaker. El Balón de Oro no interesa, me da igual, prefiero al que da una vida dando médula espinal. Un niño que sonríe, un crack que se sincera, una entrevista que emociona y que sí merece la pena. Aprende a elegir qué es lo que de verdad importa, deja a un lado ya el pasado y pon rumbo tu presente, porque enfrente tienes gente de la que debes aprender. Y piensa que mañana es lunes y hay un nuevo amanecer.
Muy bien, Sudoku, muy bonito, ¿eh?
Gracias.
Muy bonito, muy bonito.
Hay que compaginar las dos cosas, no me podía dejar atrás lo de Cristiano.
Claro que no. La entrevista. Claro que
y sí. volver.
¿Has visto, Pautó, cómo cambia el registro? ¿Eh?
Muy bien, Pautó.
Gracias, Sudoku. Señores, las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Nos vamos, mañana volvemos. 12 en punto del partido a las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Que ha llegado la hora de sonreír.
COPE. Estar informado.